A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado, primero de noviembre de este 2025. Y bueno, pues en un día como hoy, pero de 1870, la Oficina del Clima estadounidense emite su primera previsión meteorológica, marcando un avance en la meteorología y en el pronóstico del clima. Bueno, nuestras efemérides musicales un día como hoy, pero de 1969 en Estados Unidos, Elvis Presley lanza Superstitious Minds, marcando su regreso a la música tras 7 años alejado de los escenarios. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, tráfico y clima cada 15 minutos. Y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, cineastas, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bien, pues, como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique. Hola a todos nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días. Yo soy Sofía y estoy muy contenta de estar con ustedes otro sábado más y también muy contenta de saludar con mucho gusto a Regina Rivas. Buenos días, Regi. ¿Cómo estás?
Hola Sofi, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos contará sobre la aplicación de la inteligencia artificial en nuestra vida profesional y educativa. También, esta semana, en nuestra cápsula Te Contamos, contaremos con la participación de Regina Rivas y Fernanda Hidalgo, que nos contarán sobre el primer foro de educación media superior y la conferencia internacional Space Exploration for All, Becoming Interplanetary and Space for Earth. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Michelle Ferrari, CEO del Women Economic Forum Iberoamérica.
Y en unos minutos más estaré en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Lamán Carranza Ramírez, director general de revista Obsidiana, Ciencia y Cultura por México.
Muy bien, pues si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
Los puestos de entrada en marketing están, pues, desapareciendo a un ritmo alarmante. Y los recién egresados se están enfrentando a puertas cerradas en plena era digital. Los profesionales jóvenes que buscan abrirse paso en el sector enfrentan el mercado más competitivo de la última década. Bien, pues aunque el marketing sigue siendo una de las áreas con mayor inversión y pues los empleos de nivel inicial se han reducido drásticamente desde la pandemia.
La automatización, la inteligencia artificial y la reducción de presupuestos han provocado que muchas empresas contraten menos personal joven o fusionen varios roles en uno solo. En lugar de formar nuevos talentos, las compañías están priorizando perfiles más experimentados y especializados, mientras las universidades siguen produciendo miles de egresados en comunicación, publicidad y marketing. Las agencias y marcas buscan perfiles con experiencia previa incluso para puestos junior.
La competencia es feroz y las oportunidades reales escasean. Los expertos señalan que esto podría tener consecuencias a largo plazo, porque sin renovación generacional, la industria pierde creatividad, diversidad y nuevas perspectivas. Además, el auge de la inteligencia artificial está transformando la naturaleza del trabajo. Muchas tareas que antes eran puerta de entrada, como análisis de datos, redacción o community management, ahora pueden automatizarse parcialmente, reduciendo la necesidad de personal humano.
Aunque el panorama parece complicado, Michael Bright, CEO de una agencia de búsqueda ejecutiva, dice que seguiría recomendando que se dedicaran al marketing y a la educación. Pocas profesiones avanzan tan rápido, son tan divertidas, están tan basadas en la tecnología y son tan fiables a la hora de generar ingresos. Esta turbulencia pasará. Además, el talento joven siempre ha sido la sangre nueva de la industria. Si no creamos espacios para ellos, estamos hipotecando el futuro del marketing.
Las empresas deben replantear sus estrategias de reclutamiento y capacitación si quieren mantener su relevancia a largo plazo. Invertir en talento joven no solo es una cuestión ética, sino también estratégica. Los expertos recomiendan reforzar los programas de mentoría, abrir pasantías reales y equilibrar la automatización con la creatividad humana. Porque, al final, el marketing se nutre de las ideas frescas, las nuevas voces y las perspectivas que solo una generación emergente puede ofrecer.
Hoy, marcas que integran múltiples canales y datos de primera mano están logrando un retorno superior. En un entorno donde los presupuestos se ven, pues, presionados por la economía, los mercadólogos están migrando hacia estrategias basadas en performance. Al mismo tiempo, el ecosistema publicitario se está haciendo complejo. Los canales como el retail media, el CTV o la televisión conectada y plataformas sociales convergen en nuevas formas de alcanzar al consumidor. Las marcas ahora deben unir canales previamente aislados y aprovechar sus propios datos para optimizar sus esfuerzos multicanal.
El reto no basta con estar en muchos canales. Muchas campañas multicanal fracasan porque los canales operan en silos, sin conexión y sin que los datos fluyan entre ellos. ¿Cómo asignas objetivos claros a cada canal? ¿Cómo adaptas contenidos para cada plataforma sin perder coherencia? ¿Cómo mides el éxito real cuando el consumidor salta de un canal a otro? El éxito no es estar en todos los canales, sino hacerlo donde importan y con datos que lo respalden.
Un enfoque multicanal debe comenzar por asignar objetivos específicos por plataforma, entender qué audiencia se encuentra en cada canal y adaptar formatos y frecuencia a cada uno. Para escalar contenido sin perder coherencia de marca, muchas compañías están usando plataformas de creator marketing que permiten mantener voz única mientras se distribuye en múltiples canales.
Una estrategia multicanal bien ejecutada puede ser un motor clave de crecimiento, pero solo si está basada en decisiones informadas, datos propios y contenido adaptado. Para las marcas y comunicadores, es importante definir primero qué quieres lograr en cada plataforma, usar tus datos de cliente para segmentar y personalizar, asegurarte de que cada canal sume a una experiencia de marca coherente, medir resultados por canal, pero también el impacto conjunto. Porque al final, el éxito multicanal no es estar en todos los medios, sino estar en los correctos, con el mensaje correcto en el momento correcto.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y vamos a dar paso ahora a la cápsula siempre interesante del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, reciban un saludo desde el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, donde vamos a platicar el día de hoy sobre inteligencia artificial y su aplicación en nuestra vida profesional y educativa, y hoy particularmente en el mundo de la salud. Quiero que imaginen el siguiente escenario. Una epidemia amenaza una comunidad rural. Los recursos son limitados. el tiempo apremia y la información científica disponible está escrita en un lenguaje técnico e inaccesible para la mayoría de los habitantes. Pero entonces, una trabajadora de salud utiliza una herramienta de inteligencia artificial para traducir rápidamente esta información en mensajes educativos claros, visuales y adaptados a la cultura local. En cuestión de horas, las familias comienzan a tomar medidas preventivas. La idea, en este caso, la inteligencia artificial no solo salvó vidas por sí sola, pero ayudó a comunicar con eficacia. ¿Cuál fue el secreto? El diseño correcto de las instrucciones que le dieron a esta inteligencia artificial. Así se plantea el desafío que recoge la nueva guía publicada por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. ¿Cómo diseñar mejores instrucciones para que la inteligencia artificial sea una verdadera aliada en la salud pública? Y esto es lo que quiero que nos quede en mente. La Organización Panamericana de la Salud ha lanzado una guía para mejorar el diseño de instrucciones, es decir, los prompts dirigidas a sistemas de inteligencia artificial usados en salud pública. El objetivo es generar contenidos confiables, claros, relevantes y culturalmente adecuados. Esta guía se enfoca en cómo la inteligencia artificial generativa puede apoyar la comunicación en situaciones de emergencia, educación y toma de decisiones sanitarias. La inteligencia artificial ahora no solo analiza datos, sino que crea contenidos como alertas, materiales educativos o simulaciones de respuesta. Estas tareas que antes tomaban días ahora se pueden realizar en minutos si las instrucciones son bien formuladas. Un prompt, como ustedes saben, puede ir desde una pregunta simple hasta una instrucción compleja que incluya formato, tono y público objetivo. Por ejemplo, pedir: escribe un mensaje sobre vacunación para padres en zonas rurales con un lenguaje claro y amigable. El diseño de buenos prompts se convierte así en una habilidad esencial para las personas de salud pública. Y la guía promueve el uso ético y estratégico de la inteligencia artificial, evitando la desinformación y maximizando la utilidad. También destaca la importancia de contextualizar los mensajes, es decir, evitando el riesgo de generalizaciones dañinas. Se fomenta con esto la capacidad continua de los profesionales de salud en el uso correcto de estas técnicas, y la guía está disponible en la biblioteca digital de la OPS, abierta para todos los interesados en mejorar sus habilidades en inteligencia artificial. Se subraya que la inteligencia artificial debe complementar, no reemplazar, el juicio profesional humano, y estas iniciativas buscan democratizar el acceso al conocimiento y reducir las brechas comunicativas en temas de salud. Finalmente, se refuerza la necesidad de que las herramientas digitales respeten la diversidad cultural y lingüística en nuestra región. Y este documento de la OPS nos recuerda una verdad crucial: la tecnología, por poderosa que sea, no sustituye la intención ética y humana detrás de su uso. Desde la perspectiva de la ética y la comunicación digital, la inteligencia artificial debe ser comprendida como una herramienta para empoderar al ser humano, no para automatizar sin criterio. El diseño de prompts no es solo una tarea técnica, sino un acto de responsabilidad comunicativa. Toda instrucción en una inteligencia artificial es, en el fondo, un acto de interpretación. Si ese acto no considera el contexto, la claridad, la inclusión y el respeto cultural, corremos el riesgo de profundizar la desinformación o excluir a quienes más necesitan el apoyo. Así es que, queridos amigos del auditorio, el futuro de la salud pública se está escribiendo con nuevas herramientas, pero también con viejas virtudes como empatía, claridad y responsabilidad. Les invito a seguir aprendiendo, dialogando y compartiendo en mis redes sociodigitales, donde me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y en todas ellas como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Recuerden, también pueden visitar nuestro sitio www.anahuaclandscape.com, donde encontrarán todos los días información valiosa sobre el mundo de la inteligencia artificial. Enrique, nos escuchamos la próxima semana.
Jorge, te agradecemos muchísimo por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Y muchas gracias a Regina y Fernanda por la cápsula de este mes, en la que nos informaron sobre el primer foro de educación media superior y la conferencia internacional Space Exploration for All, Becoming Interplanetary and Space for Earth. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante la Man Carranza Ramírez, director general de revista Obsidiana, Ciencia y Cultura por México. Pero antes, escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima. Y también transmitimos a través de iHeartRadio para que nos puedas escuchar a través de tus dispositivos digitales. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos a Lamar Carranza Ramírez. Él es abogado, él nació en el estado de Hidalgo, es abogado de profesión, maestro en derecho parlamentario, servidor público desde hace 31 años, ha sido secretario de servicios legislativos, ha sido secretario de planeación, desarrollo regional y metropolitano, y posteriormente fue el titular de la unidad de planeación y prospectiva en el gobierno del estado de Hidalgo, coordinador con Libre Ediciones del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavélico y Carvajal, pieza editada en Alta Bibliografía, coeditor con la Cabra Ediciones, el gobierno de Hidalgo y la Secretaría de Relaciones Exteriores del libro La Tabla de los Elementos, de varios autores. Además, ha sido coeditor de diversas publicaciones, es articulista del periódico El Universal, divulgador de la ciencia y tecnología en Panorama Informativo, aquí en Grupo ASIR y Enlace Hidalgo de NQ Radio. Es colaborador experto en política y gestión de la ciencia en Grupo 7 Noticias a través de Radio Disney, Radio Cristal y Ondas de Vida en el 1440. Él actualmente es director general de la revista Obsidiana Ciencia y Cultura por México. Lamán, me da mucho gusto saludarte. Muy buen día.
No, hombre, Enrique Bustamante, muy buen día, extraordinaria mañana, no sabes el gusto que me da estar contigo, y aparte que soy un fan tuyo de escuchar tus cápsulas, tu programa, qué buenos entrevistados. Oye, la verdad que tienes tantos temas tan variados, tan disímbolos, pero tan conectados entre sí, y tan necesaria para construir un país, pues que esté a la vanguardia, y eso, querido Enrique Bustamante, lo valoro mucho. Fíjate que he platicado con muchos consejeros de la revista Obsidiana, grandes científicos, como tú lo sabes, y sí, me dicen, oye, qué programa tan buenazo, y ahora, pues estar contigo, no inventes, me pone
pues
muy de buenas.
Qué privilegio, y te lo agradezco mucho, Lamán. Y bueno, pues tú sabes, sí, este programa está construido de liderazgo y por supuesto con dos ejes fundamentales. Uno precisamente es la comunicación, que es fundamental, y por supuesto el tema de comunicación con liderazgo, y hoy pues precisamente hablaremos de un tema muy valioso de comunicación. Pero antes de eso, a ver, quiero agradecerte este primer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, esta canción de Tú Nunca Lo Sabrás de Daphne Michelle. Y primero que nada, gracias, pero cuéntanos por qué te gusta tanto.
Pues mira, me encanta el ritmo, las pautas que hace, y bueno, en esencial la letra, pues, increíble, y creo que a todos nos pasa o nos ha pasado, no quiero hacer preguntas, querido Enrique Bustamante, pero pues habla de un amor que se guarda en silencio y de sentimientos que a veces no se confiesan por miedo o distancia, y creo que todos lo hemos sentido. Es una canción realmente muy empática con todo lo que es la aventura de la vida y sobre todo la aventura del amor, que es fantástico.
Sin duda. Muchísimas gracias, claro. Lamán. Gracias por este regalo musical. Y bueno, pues el día de hoy he querido conversar contigo porque me parece muy importante una labor que vienes haciendo desde hace varios años. Y te quiero preguntar por qué es tan importante promover la ciencia. Y háblanos, pues, de esto que es Obsidiana. ¿A qué se dedican? Háblanos de esta publicación, Lamán.
Claro que sí, querido Enrique. Mira, pues fíjate que yo me retroalimento mucho cuando te escucho los fines de semana, es fantástico. Y mira, creo que la ciencia, la cultura, la política no debe estar separada. Entonces, cuando vemos los modelos del mundo, nos damos cuenta que los modelos tecnológicos más eficientes, más eficaces y que generan riqueza a la sociedad, pues están vinculados el gobierno, la empresa, ¿sí?, la academia y la sociedad. Entonces, para nosotros fue un punto neurálgico asociar a las partes. Y creo que eso es vital, Entonces, promover la ciencia, pues, nos permite algo muy sencillo, querido Enrique, que es entender el mundo. Y la ciencia, pues, nos da herramientas para pensar mejor, para cuestionar, para imaginar. Y, bueno, imaginamos soluciones distintas en todos los ámbitos de la vida. En las compras, las finanzas, la escuela, el trabajo, e incluso en lo personal.
Claro.
Y aunque resulte curioso, querido Enrique, pues la lógica, por decirlo de alguna manera, por tratar de centrar solo un punto, pues nos permite hasta tener mejores relaciones personales y familiares y con los amigos. Y entonces, aplicar las herramientas matemáticas, lógicas, nos permite algo esencial, convivir a todo dar. Y bueno, a veces olvidamos es que la ciencia tiene una dimensión profundamente humana. Detrás de cada descubrimiento hay curiosidad, trabajo en equipo, errores, creatividad. Y tú lo sabes, yo he estado viendo mucho este modelo en Japón, esta enseñanza, y en Singapur también, cómo te preparan para entender el fracaso. Y creo que esa es una gran lección para los mexicanos. Aprender a que si algo no nos sale a la primera, hay que intentar, intentar, y pues no dejar de intentar. Creo que es el éxito de las grandes soluciones.
Bueno, pues los que hemos tenido el privilegio de revisar Obsidiana, encontramos mucho material importante, mucho material muy interesante, y en todas las ocasiones, en todas sus ediciones, el tema es mejorar la vida de las personas. Esto de Obsidiana, Ciencia y Cultura por México, pues es un efecto que queremos analizar contigo, que nos lo expliques, que podamos profundizar un poco acerca de cómo nace esta iniciativa, cómo la has ayudado a crecer. Y si te parece bien, hacemos una pausa en esta entrevista y continuamos hablando de este tema tan importante. Antes, escuchamos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad. Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante, la Academia Mexicana de la Comunicación, y transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también nos escuchas a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el privilegio de conversar con Lamán Carranza Ramírez. Él es el director general de la revista Obsidiana, Ciencia y Cultura por México. Lamán, un segundo regalo musical padrísimo para toda nuestra audiencia. Esta canción de Te Quiero, Los Auténticos de Hidalgo. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Mira, fíjate que Los Auténticos de Hidalgo son unos buenazos. Y en este caso expresan un amor honesto, profundo y lleno de ternura. Y pues eso es un toque tradicional que yo te apuesto que todos los que nos están escuchando, cada que han querido ser amables, auténticos y cariñosos, pues se han puesto un poco tradicionales, y eso es bonito también.
Sin duda, sin duda, y te lo agradezco mucho. Y bueno, Lamán, me gustaría regresar a este tema que pues hoy nos reúne a conversar acerca de Obsidiana, esta publicación de Ciencia y Cultura por México. Cuéntanos cuál es su misión, qué fue lo que te inspiró para crear este espacio.
Claro que sí, Enrique. Mira, queridos radioescuchas, pues tuvo una intención muy clara, y es mejorar la vida de las personas. Y en entonces Obsidiana, Ciencia y Cultura por México, nació justo con esa idea, con la misión de acercar el conocimiento, de compartirlo, de darle herramientas a la gente para imaginar un futuro mejor. Y bueno, configuras una herramienta que le puede ayudar desde el pequeño que quiere estudiar inteligencia artificial, que te he escuchado unas entrevistas magníficas sobre el tema, y que en paréntesis te digo simplemente que México solo tiene la opción o se adapta a la inteligencia artificial o correremos en un mundo paralelo. Y bueno, desde este planteamiento hasta los tomadores de decisiones, porque a los tomadores de decisiones que están con una vorágine y de una variable de temas infinitos, pues hay que darle los elementos para que puedan decidir. Y bueno, nos queda muy claro a todos los consejeros de Obsidiana, que hay gente muy, muy destacada, pues que un país que invierte en conocimiento, pues invierte en su gente. Y eso es invertir en su bienestar. Y en consecuencia, que Enrique, algo que a ti te encanta, la libertad, y que lo
Claro.
promueves muy a todo dar. Y no hay nada más preciado que contar con libertad desde el saber.
Sin duda. Lamán, ¿cómo logra Obsidiana mantener viva esa conexión que nos hablas entre la ciencia, la cultura y las personas?
Mira, yo creo que algo que hay que es romper los círculos cerrados. Obsidiana busca que la ciencia se viva, que se sienta, que se disfrute, o sea, que se entienda, por ejemplo, que cuando tú usas las matemáticas te sirven para que la receta te quede fantástica y buenísima y en consecuencias puedas atender, si tienes un restaurante, de la mejor manera a tus clientes.
Claro.
Las matemáticas están en todo momento en tus decisiones personales. Si no hacemos matemáticas, pues ven qué broncas financieras nos metemos. Y entonces nosotros decimos que el conocimiento también puede emocionarte, inspirarte, hacer el ver el mundo con otros ojos. Y por eso hablamos de ciencia y cultura. Porque
Okay.
cuando los mezclas, y a mí me encantan las mezclas son fascinantes, cuando mezclas el arte, como tú lo haces, querido Enrique, con la música, cuando hablamos de literatura o historia, pues la ciencia se vuelve algo que conecta con todos. Y eso es fantástico, simplemente.
Sin duda. Háblanos un poco de cómo la ciencia se comunica ahora de manera, pues, diferente. Antes, pues, recordamos cuando yo era niño, la ciencia solo la encontrabas en libros o en revistas, pero hoy, pues, ya de repente te encuentras temas, ya lo decías, como la inteligencia artificial, plataformas, nuevas voces, y Obsidiana no se ha quedado atrás. Háblanos, ¿cuáles han sido las iniciativas o algunas de las iniciativas para que, pues, esto suceda?
Así es, querido Enrique. Tú te acordarás, y bueno, somos muy, muy de la rodada, tú y yo, y bueno, ¿te acuerdas cuando íbamos al puesto de revistas?
Claro.
Sea, era todo un temazo, y luego cuando ya tomamos el coche, pues tenías que darte dos o tres vueltas o ver dónde te estacionabas para ir al puesto de revistas. ¿Cómo han cambiado las cosas, querido Enrique?
Sí, sin
Y
duda.
bueno, nosotros configuramos a un gran personaje, se llama Astrid. Es un asistente inteligente que creamos para acercar el conocimiento científico y técnico a todas las personas. Es un asistente inteligente. Entonces,
Okay.
¿para qué lo hacemos? Para que las personas, sin importar su nivel de especialización, puedan adquirir este conocimiento. ¿Por qué le pusimos Astrid? Viene de la unión entre astronomía y divulgación. La idea es que acompañe, ¿sí?, a todos aquellos que quieren aprender a entender temas complejos con un lenguaje sencillo, humano y útil. Y no queremos que la inteligencia artificial, por supuesto, tú lo has dicho muchas veces, sustituya la curiosidad humana, claro que no, sino más bien que la despierte, que motive a la gente a preguntar más, a investigar y, por supuesto, a disfrutar este viaje increíble que es el aprendizaje. Entonces,
Sí.
hoy tú te metes,
Ajá.
querido Enrique
Sí.
Obsidiana,
Sí.
te metes ahí al apartado de Astrid y le empiezas a preguntar: oye, Astrid, ¿cuántas autores mujeres han y de qué han hablado? Dime un resumen de los números más importantes y explícamelo, ¿no?, para que lo pueda entender un niño pequeño de 5 años. Entonces, ponemos la inteligencia artificial al alcance de todos. Esa es la idea.
Qué maravilla. Entonces, es un espacio de inteligencia artificial que te permite interactuar desde la página de Obsidiana, precisamente con Astrid. Y esto lo
Exactamente.
encontramos. Danos la página de internet de Obsidiana, por favor.
Claro que sí, obsidianadigital.mx. ahí lo van a encontrar, van a poder hacer esa conversación. Te platico una en segundos.
Por favor.
Viene este huracán Elisa que ha impactado durísimamente, categoría 5. Y
Sí.
oye, ¿qué me puede decir Obsidiana de los huracanes? Y te dice, claro que sí, en el número 7 de la revista de Obsidiana dedicada a los océanos, comprenderás que el cambio climático ha hecho que los océanos se calienten y en consecuencia los huracanes serán más terribles y catastróficos. Y esto es suficiente para que los tomadores de decisiones estén alerta de las contingencias que van a suceder sí o sí. Entonces, yo le pregunté de rápido, me contesté y bueno, recordé ese gran número que sacamos de los océanos con grandes investigadores del cambio climático.
Sin
Así de
duda, ¿cuántos
rapidito,
años
mira.
tiene ya Obsidiana Lamán?
Ya tenemos 2 años, 17 números. Hemos publicado bastantes premios Nobel, grandes expertos, especialistas, instituciones de nuestro país, del mundo, aportando conocimiento, haciendo transferencia del conocimiento. Y no sabes qué hemos pasado desde hablar de matemáticas electorales hasta astrofísica, inteligencia artificial, océanos, como te decía. Bueno, sacamos hasta un número bien interesante del Istmo de Tehuantepec.
Qué
Grandes
interesante.
máquinas. Bien interesante, créeme, que ha
Sin
sido
duda, sin duda.
fascinante.
Esta publicación de Obsidiana también colabora con proyectos editoriales paralelos. Háblanos de algunos ejemplos de este trabajo que están haciendo en conjunto con otras instituciones y organizaciones, Lamán.
Hay una biblioteca científica muy bella, se llama la Biblioteca Científica del Ciudadano. Es una colección que realizamos junto con el doctor Omar López Cruz, un científico muy, muy ranqueado. Quizás sea uno de los personajes que más amigos premios Nobel tiene, siendo él un mexicano. Él es del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y lo hacemos con la editorial Grano de Sal, de Tomás Granados. Un buenazo, Tomás. Y bueno, la idea es reunir en una serie de libros las voces de grandes científicos y divulgadores, como Brooke Bessenter, que tú lo sabes, la gran defensora de la vaquita marina, que es un gran estudio, ¿no? Para defender a la vaquita marina. Y bueno, de ahí se desataron una serie de personajes a defender a este cetáceo. Entonces fue increíble. Richard Müller, por ejemplo, que es el autor del libro que se llama Energía para futuros presidentes, y la metáfora es muy buena. Si tú no sabes de energía, pues no puedes dedicarte a gobernar un país. La premio Nobel Esther Duflo, que analiza la pobreza, Roger Batra, que bueno, seguro que tú lo conoces, y hoy puedo decirte Venki Ramakrishnan, entre otros, que por cierto va a estar aquí en México, ya fue anunciado en la FIL, va a estar en la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla, y bueno, hablamos de qué, lógica, matemáticas, de ingeniería, preservación de las especies. Esta colección, ¿qué busca? Que los ciudadanos se acerquen a la ciencia y con ello tomen mejores decisiones.
Qué interesante, qué importante esto. Y bueno, háblanos ahora que van a presentar un nuevo título y bueno, pues está involucrado un tema de un premio Nobel y cuéntanos de qué se trata todo esto.
Así es. Fíjate que el último número de Obsidiana se llama La nueva ciencia del envejecimiento. El libro que presentaremos en esta colaboración de Obsidiana con Grano de Sal se llama ¿Por qué morimos? Del doctor Venki Ramakrishnan, que es un premio Nobel de Química. Y es un texto fascinante porque explora la biología de la vida y la muerte, pero con una mirada profundamente humana. Habla de cómo nuestras células envejecen, de por qué el cuerpo se deteriora con el tiempo y de cómo la ciencia puede ayudarnos a comprender esos procesos. A todos los que nos escuchan, querido Enrique, si me lo permites, los invitamos a esta conferencia magistral. Va a ser el 3 de diciembre a las 3 p.m. en el auditorio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, además, el doctor Ramakrishnan estará en la Feria Internacional del Libro, como te lo platicaba, que va a estar esta feria, esta FIL va a estar increíble, como todas, la verdad. Y
En
bueno,
la fil de
ahí,
Guadalajara.
Obsidiana, sí, que es la segunda mejor del mundo, y es increíble lo que podemos lograr cuando queremos hacer cosas buenas, ¿eh? Y bueno, ahí Obsidiana va a participar también con una charla que se llama Armonías del Universo y cómo la música inspira la ciencia. Ahí va a estar el doctor Pepe Franco, que lo conoces.
Sí, claro.
Yayo González de Paté de Fa, un buenazo Yayo que incluso compuso para el maestro Manzanero, y eso, pues creo que dice muchísimo, ilustra muy bien la capacidad del personaje. Y va a ser un encuentro muy especial entre música, ciencia, las personas, la conversación, y pues van a hablar básicamente del alma de las personas a través de la música. Así es que, bueno, es hasta te invito a ti, querido Enrique.
No,
Vamos a
bueno, pues
darnos una vuelta a
muchísimas
la feria.
gracias y te tomo la palabra el 3 de diciembre a las 3 de la tarde en el auditorio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, en donde, bueno,
Es.
pues se dará esta conferencia magistral y además, pues la presentación de este ejercicio editorial tan interesante. ¿Tiene algún costo, Lamán?
Ninguno, realmente hay que promover la ciencia, hacerla accesible, y va más bien lo que queremos y lo que tú haces también, querido Enrique, es que la ciencia sea más participativa. Si la hacemos más participativa, entonces nuestro alcance al conocimiento nos va a permitir muchísimas cosas.
Bueno, pues un ejemplo extraordinario de una publicación que está haciendo cosas innovadoras. Ya estamos escuchando esto de el espacio de inteligencia artificial llamado Astrid, que es un asistente virtual de esta reunión que se ha hecho, este acercamiento, este convenio de trabajo conjunto con la Biblioteca Científica del Ciudadano. Y bueno, pues ahora esta presentación el 3 de diciembre a las 3 de la tarde en el auditorio de la UAP. Bueno, pues qué cosa tan interesante hablar de una publicación científica hoy que pues tanto nos hemos alejado de temas científicos y tecnológicos de la vida humana y encontramos que tienen un acercamiento profundo. Estoy conversando con Lamán Carranza, él es precisamente el director general de esta revista Obsidiana, Ciencia y Cultura por México. Hacemos una pausa y regresamos a esta interesante entrevista. Llegamos al bloque final en esta mañana en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y bueno, este tercer regalo musical que Lamán nos ha traído esta mañana, La Llorona, con Beirut. Cuéntanos, Lamán, ¿por qué te gusta tanto?
Pues me gusta, me encanta y pues te evoca el dolor, la nostalgia y la pérdida. Y en esto se aprende mucho, querido Enrique. Así es que vale la pena escucharla.
Sin duda, pues nos la quedamos de tarea para escucharla con calma. Y bueno, cuéntanos un poco, Lamán. De verdad quiero profundizar en esto. El caso del nuevo número de Obsidiana. Eligieron un tema que nos toca a todos y precisamente es este del envejecimiento. ¿Por qué decidieron abordar este tema?
Mira, el envejecimiento ya no es un tema del futuro, es un tema que está en este momento, que es presente. Todos los días estamos envejeciendo, pero hoy la ciencia nos está ayudando a entender el envejecimiento no como un proceso de pérdida, ni de estigmatización, porque eso nos está pegando a todos, sino como una etapa de transformación. Así que el número 17 de Obsidiana, que se llama La nueva ciencia del envejecimiento, pues lo hicimos con la colaboración de la doctora Nadia Rivero Segura y el doctor Juan Carlos Gómez Bergen del Instituto Nacional de Geriatría. Y ahí hablamos de la gerociencia que busca estudiar los mecanismos biológicos del envejecimiento para prevenir enfermedades, queridos
Wow.
radioescuchas, enfermedades como el Alzheimer, la
Okay.
diabetes o la hipertensión, y desde su raíz, no solo tratarlas cuando aparecen. Además, hoy sabemos que nuestra edad biológica puede ser muy distinta con la de cronológica.
Sí.
Podemos tener 20 y vernos como de 30, tener 40 y vernos como de 70. Y entonces eso lo vemos todos los días. Entonces creo que vale la pena reflexionar, porque hoy que vamos a vivir mucho más gracias a la ciencia, pues vale la pena vivirlo de la mejor manera. Y eso tiene que ver, querido Enrique, con cómo dormimos, comemos, y bueno, la clave es movernos, y tenemos que pensar y darnos cuenta de cómo estamos conviviendo. Así es que este número trata de la vejez. No trata de la vejez de la forma que se ha estigmatizado, y creo que eso nos está afectando como sociedad. A veces no queremos ni hablarlo, pero son cosas que nos pesan todos los días, sino
Claro.
más bien queremos hablarlo como el futuro de todos. ¿Cómo
Eso.
podemos vivir más? Pero sobre todo, ¿cómo podemos vivir mejor? Y
No,
eso
bueno.
creo.
Interesantísimo. Perdón que te interrumpí.
No,
Me parece un
y
tema fundamental, interesante. Debe de haber, pues, muchísimos investigadores que se han dedicado a trabajar en esto y qué bueno que podamos identificar a través de Obsidiana en este número del envejecimiento, porque pues sucede lo que nos está sucediendo y obviamente esto que nos dices es que me llama muchísimo la atención para poder identificar hacia adelante la calidad de vida e invertir en salud, como muchos de los médicos que se dedican a esto lo comentan. Pero a ver, cuéntame, hace poco organizaron una noche que fue todo un éxito en el Museo Nacional de Antropología y me gustaría que nos relataras un poco también acerca de eso, Lamán.
acaba de ocurrir, por decirlo, fue una noche maravillosa. Más de 3.000 personas participaron en la observación astronómica, y esta la organizamos Obsidiana junto con Noche de las Estrellas, que como tú lo sabes, Enrique, es el segundo evento más participativo de toda América Latina. Y bueno, ahí en la UNAM, en las islas, tan solo se reúnen entre 6.000 y 80.000 personas cada año. Y bueno, esta quiso fue ser una antesala a la Noche de las Estrellas. Lo hicimos con el gobierno de la Ciudad de México, la CEMOVI, Muévete en Bici, la UNAM, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues como todos necesitábamos los patrocinadores, estas empresas telescópicas como Interastro, SkyShop. Y bueno, hubo telescopios, exposiciones fotográficas que pudieron disfrutar muchas familias observando el cielo juntas. Porque pues eso es lo que queremos en Obsidiana, que la ciencia deje de verse como algo lejano, como algo distante, y se convierte en una experiencia compartida. Cuando una niña, un ciclista o una familia levanta la mirada y se preguntan, ¿qué hay allá arriba? Pues ahí empieza la curiosidad, y con ella precisamente la ciencia. Y porque al final la ciencia no pertenece solo a los científicos. Y yo quisiera terminar con esta idea, pues la ciencia no solo es de los científicos, la ciencia es de todos, y todos la hacemos todos los días. Desde que observamos, ya estamos echando mano del método científico, y cuando observamos, pues tenemos la oportunidad de protegernos y de cuidarnos todos.
Lamán, pues qué privilegio conversar contigo. Por supuesto, Obsidiana se convierte en una lectura obligada. Repítenos la página de internet de la revista, por favor.
Claro que sí, es obsidianadigital.mx. La página está fantástica, las impresiones de la revista. La verdad, dense un clavado, la van a pasar súper y van a poder compartir conocimiento, y eso pues nos va a dar una mejor identidad a todos siempre.
Pues te agradezco muchísimo todas estas reflexiones, que nos hayas compartido tantas cosas. Estaremos muy, muy atentos del evento de Puebla. Una vez que haya pasado, si me lo permites, conversaremos nuevamente en este programa para que nos cuentes las experiencias. Y quiero agradecer a Lamán Carranza, director general de la revista Obsidiana, Ciencia y Cultura por México, el haber estado con nosotros en este programa.
Enrique, justamente con todo gusto estaré contigo las veces que tú lo nos lo digas, será un placer. Y bueno, muchas gracias en verdad. Gracias,
gracias, gracias en los controles.
Comunicación.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y gracias a la parte más importante del programa, a todas y todos ustedes que nos escuchan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos sintonizamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.